ahora presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas: Daniel Korch, escritor e investigador; Carlos García Iglesias, investigador y conferencista; y Jean-Georges Almendras, periodista e investigador de temas esotéricos. Realidades ocultas que se revelan ante nosotros. La grabación de todos los programas de este ciclo podrá escucharlos en cristinagallo.com.
Compañero Ariel Fernández, ya estamos en este ciclo de Trasnoche de Grandes Misterios. Y el tema que Daniel Korch, escritor e investigador, eligió para hoy es un tema realmente apasionante. El título es La alquimia y los alquimistas. Buenas noches, Daniel Korch, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cristina? Un gusto estar contigo nuevamente hoy en el programa.
Y fue un gusto también buscar imágenes de antiguos alquimistas para poner en el blog y en la promoción de Facebook. ¡Ay, Daniel, qué imágenes maravillosas que hay con todo ese misterio, ¿verdad?, que rodeaba a los antiguos alquimistas!
Bueno, rodea, porque actualmente...
Rodea. ¿Existen los alquimistas todavía?
Sí, totalmente, existen, sí. Uh-huh. Hablar de la alquimia hoy es realmente un verdadero desafío,
sí,
porque sus misterios, por más que hoy trataremos de llevar un poco de claridad, de aportar un poco de luz a tal tema, son confusos, son difíciles de explicar, y iré contando cómo incluso entre los propios alquimistas hay distintas versiones y no es totalmente claro lo que ellos cuentan. O sea que estamos, sí, en un terreno sumamente complejo que, uh-huh, según ellos, solamente como para algunas mentes superiores, ¿no?
Daniel, ¿tú te acordás de Estelardo?
No.
¿No te acordás de Estelardo? No, porque te iba a preguntar, él falleció hace un tiempo... Uh-huh. Y tú sabes que yo le hice una vez una nota para el Canal 5, creo que era. Él estaba viviendo en Punta del Este. Había escrito aquel libro, El Santo Grial en el Río de la Plata.
No recuerdo el libro, sí, me está llegando a la memoria, sí.
Ahí está. Sí, sí. Y tú sabes que él me contaba que lo que esta humanidad sabe de alquimia son retazos de lo que fue la alquimia en la Atlántida, ¿no?
Sí, en realidad, lo que se sabe es como ya vamos a contar, es confuso, ¿eh? Es confuso. Es un tema muy muy interesante, pero hay que ser muy cuidadoso de elegir algunos textos como para empezar a entenderlo.
Sí.
Y aún así no creo que entendamos demasiado, así que solamente... Uh-huh. Aportaremos algunos conceptos y trataremos de contarles a la audiencia que está, algunos quizás estén un poco más lejos de saber algo sobre la alquimia y quizás otros que nos escuchen no, o sea, realmente sean verdaderos expertos, ¿no?
Claro.
Así que bueno, desde el anonimato nos sabrán juzgar la carencia de nuestro conocimiento también. Pero bueno, contaremos que también los orígenes de la alquimia son tan misteriosos como sus contenidos, ¿no? Como decíamos recién. Y hay algo que te quiero contar antes de ir adelante, que hablando con alguien que sabe mucho de alquimia hace unos dos días atrás, me decía, tú sabes que no hay alquimistas ricos.
¿No hay alquimistas?
Ricos. O sea, ricos... Porque cuando normalmente, digamos, la gente piensa en la transformación en que ellos realizan, lo hacen a nivel de lo que es a
el oro como valor material, claro, de pronto. Y no es así.
En el mundo material, y no es así. Y ningún alquimista es rico. Ninguno ha buscado eso para enriquecerse. Sino que, claro, o sea, enriquecerse espiritualmente, no en la forma material, ¿no? Así que, bueno, el origen de la palabra alquimia, incluso hasta eso es controvertido. Algunos creen que es árabe y otros creen que es egipcio. De todos modos, en la traducción es lo mismo y habla de una transformación.
Sí.
Quimia en árabe significa arte y el artículo al definido cuenta sobre el arte de las transformaciones. Otros han visto que quimia, con K, quimia, procede de Kem, cuya traducción sería tierra negra, nombre con que los egipcios también daban a su territorio.
Es que si procede de la antigua Atlántida, es muy probable que venga de Egipto, ¿no?
No se sabe de dónde viene.
¿No se sabe?
No.
Pero se remota a los más antiguos orígenes del tiempo, ¿no?
De la historia, sí. O sea, todos estos conocimientos, ¿no? Como también la astrología.
Claro, de los caldeos, ¿no?
Sí, los sumerios. Si nosotros habláramos de astrología, podría ser otro tema que tocáramos en algún momento. La astrología, por ejemplo, ya era prácticamente como la conocemos hoy en la época de los sumerios.
Sí.
Ellos conocían la ubicación de los planetas, tenían conceptos muy claros, de tanto astronómicos como astrológicos. Hay un conocimiento que realmente no se sabe en qué momento surgió, cómo surgió, y es lo que lo hace tan tan extraño, tan profundo, y que bueno, y que hoy la ciencia no lo admita, ¿no? La alquimia medieval, dicen que proviene directamente de Alejandría, del Oriente, fue donde floreció la primera escuela importante de este arte, como así lo llaman. De allí provino los primeros tratados, fueron los árabes quienes la enriquecieron, después llegó a Occidente a través de las cruzadas, atravesó la España musulmana, y recientemente incluso hasta se ha descubierto esta existencia alcanzaba también a culturas como la China, la hindú, la antigua Babilonia. Por eso, en la antigüedad se creía que la alquimia había sido legada a la humanidad por legendario y fabuloso, tan conocido, Hermes Trismegisto.
Claro, porque las imágenes de la tabla esmeralda son alquímicas, ¿no?
Sí, ya vamos a hablar ahora enseguida de eso. Hermes Trismegisto era el conocido como el tres veces grande.
Sí.
Un rey de aquella época prefaraónica, a la que algunos vinculaban al dios Tot, los egipcios, o con el Hermes griego. Sí. También se le atribuye la paternidad a la alquimia de uno de los libros más misteriosos de la historia, como la Tabla Esmeralda.
Claro. Y hay imágenes alquímicas allí.
Sí, sí. La Tabla Esmeralda es algo así como el libro fundamental de los alquimistas. La leyenda cuenta que este extraordinario libro fue escrito con una punta de diamante sobre láminas de esmeralda, de allí el nombre. Este libro, la Tabla Esmeralda, el libro original, está redactado en un lenguaje simbólico, abstracto, muy difícil de comprender para quienes no poseemos el conocimiento, ¿no? También durante la Edad Media se realizaron cantidad de traducciones y se negociaban entre los interesados a valores altísimos, ¿no? Prohibitivos para cualquier mortal, estas traducciones sobre la tabla esmeralda.
Ahora, pienso que la alquimia también estaría muy disimulada, ¿no?, por la Inquisición.
Sí, sí.
En Europa, ¿no? Aunque, por ejemplo, San Francisco de Asís fue un alquimista y muchísimos frailes y católicos eran alquimistas también, ¿no?
También, sí. Mm. Este, Fulcanelli,
sí,
este, hizo una traducción de estas antiguas escrituras, y este, hay un breve fragmento que dice, todo lo que he dicho de la obra solar está completo. Mm. Tú separarás la tierra del fuego. Lo que está arriba es igual a lo que está abajo, y lo que está abajo igual a lo que está arriba.
Sí.
Por esas cosas se hacen los milagros, de una sola cosa. Y como todas las cosas son y proceden del uno, el uno, por mediación del uno, así todas las cosas han nacido de esa cosa única por adaptación. Esto último es un concepto científico que solo nuestro siglo tecnológico ha podido demostrar.
Sí.
Sin embargo, la idea de correspondencia, que decíamos recién, entre lo que es arriba y lo que es abajo, es un concepto entre el macrocosmos y el microcosmos,
sí,
que hoy día no es aceptado por la ciencia. Los antiguos alquimistas dejaban en los estudios claves que solo los avanzados alquimistas podían seguir para continuar la obra. Esto lo hacían y lo continuaban haciendo para que el conocimiento no terminara en poder de los indignos, por así decirlo, ¿no? Es por esta razón que resulta muy difícil, como decíamos al comienzo, de comprender un tratado alquímico. El motivo es porque este complejo lenguaje cifrado o encriptado despierta a su vez zonas muy profundas del alma humana, porque todo está relacionado con nuestro ser interior, ¿no?
Claro, es un camino interno, ¿no?
Sí. Para tener una idea de lo que es la alquimia hay que comenzar por explicar cuáles son los materiales para construir la gran obra que ellos llaman.
Sí.
Entonces está el fuego, la tierra, el agua y el aire. Cada uno de estos representaba los siguientes principios: calor, sequedad, humedad, frío. De estos principios se originó el caos, del cual nace la vida. Es el comienzo de todo. O sea, pues la alquimia engloba el comienzo de toda la vida como la conocemos, ¿no? Todos los alquimistas coinciden en la vitalidad del reino mineral. Esto es fundamental. Ellos entienden que los minerales son cuerpos vivos y sensibles. De ellos son testigos, por ejemplo, el mercurio, las sales de plata, los fluoruros. Esto es porque se observa en los movimientos de dilatación y contracción de los metales. Esto demuestra las pruebas inequívocas de estas teorías, porque esto es algo que se podía comprobar a simple vista en otras épocas, ¿no?
Y perdóname, Daniel, mira, me están mandando ahora un mensaje,
sí,
que te pregunte sobre Paracelso,
sí,
que es el más famoso alquimista,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
Fue una personalidad de una sabiduría impresionante.
Sí. Fue uno de los grandes, como hablamos,
sí,
recién de Fulcanelli, ¿no?
Sí, Paracelso, ¿no?
Sí, pero yo creo preferiría ir por lo que es la alquimia en sí, no entrar en los alquimistas, porque estaríamos hablando de cada uno un rato también, ¿no?
Claro.
Claro, entonces, yo qué sé, porque resulta difícil explicar lo que representa la alquimia en sí, porque realmente supera al pensamiento del promedio alto de la humanidad. O sea, vos agarrás un tratado alquímico son temas complejos. Hay que saber mucho para empezar a entender algo.
Y hay grandes misterios dentro de la alquimia.
Ah,
porque
claro,
la gente que ha estudiado alquimia, la mayoría de las cosas no las dice.
No, para nada.
Yo tengo un amigo que no dice nada nunca.
No dicen nada. Eso te digo, ni entre ellos, ¿no? O sea, tienen que ser realmente mostrar un signos de verdadero conocimiento y probárselo a otro como para que otro siga la obra. Es la única manera.
Sí.
La alquimia estudia cada uno de los ingredientes que necesitaron para crear todo cuanto existe, lo que decía recién. Por ello también hay que considerar lo que nos contiene, o lo que en alquimia se llama el atanor.
Ah, sí, sí.
Claro. Como, esto es como si el universo que nos contiene estuviera dentro de algo, para tratar de ser claro, ¿no? Es algo que hizo que todo cuanto existe, pues, o sea, para nosotros, tuviera sentido. Y, claro, nuevamente, haciendo alusión al gran principio hermético, como es arriba, es abajo, el alquimista intenta proporcionar dentro de un recipiente, que recién llamamos el atanor, el caos dentro del cual se originó la vida. Así, la energía o el fuego requerido debe tener unas características muy especiales para que el proceso se cumpla y surja la vida. El alquimista sigue los pasos del creador. Eso es lo que hace. Por eso reproduce todo este tipo de cosas, ¿no? Imitándolo, para hallar que la piedra filosofal, la quintesencia, el elixir, la medicina universal. En este complejo proceso de aprendizaje, podemos decir que el alquimista observa las fases y los colores e interpreta las señales que van apareciendo, las cuales orientarán al estudioso, permitiéndole comprender y avanzar en el conocimiento.
Perdona, Daniel, acá hay otro oyente que me dice que te pregunte qué pensás de Helmut Jevelin, autor del libro Secretos de la Alquimia.
Bueno, yo realmente, como decía hace un ratito, todos los que escriben sobre alquimia tienen un pedacito de conocimiento, de verdad.
Sí, sí. Es muy complejo el tema, ¿eh?
Claro,
muy complejo.
Sí, sí, sí. No podemos interpretar, decir
muy difícil,
que un camino está más cercano al conocimiento que el otro.
Claro.
Eso yo no lo podría afirmar, no tengo el conocimiento para decir si uno u otro se acerca más a esa verdad.
Claro.
Creo que todos aportan un poco, y quienes escriben realmente no lo cuentan todos si son verdaderos alquimistas, porque el verdadero alquimista difícilmente haga un trabajo de publicación tipo comercial o por lo general no trasciende. Nosotros tocamos muy por encima lo que la verdadera alquimia es.
Pero alquimia... sí se sabe que existen todavía alquimistas,
sí, sí, sí,
en el mundo.
Sí, hay, sí, claro. Y acá en Uruguay también no hay.
¿Acá en el Uruguay también hay?
Sí.
¿Sabés que a mí me habían contado que los alquimistas se reunían los días sábados, puede ser, por Saturno?
No, ¿el día Saturno? Desconozco.
me habían contado.
Desconozco.
No sé. Pero la cosa es que siguen habiendo alquimistas hoy en día.
Sí, sí. Es más, yo creo que dudo que se reúnan. Me parece que es un trabajo muy personal, ¿no? La alquimia está llena de términos incomprensibles, ¿viste? Es lleno de alegorías, de símbolos, de relatos mitológicos. Por eso es sumamente, mentes brillantes, ¿no? El estudiante de alquimia debería realizar ese camino solo, es lo que ellos dicen, ¿no? A menos que otro alquimista de mucha confianza sea su maestro y le transmita un poco más de conocimiento, siempre por vía oral. ¿Ah? Por eso te digo que creo que toda la literatura que uno pueda encontrar te acerca a alguna verdad, pero siempre es por encima. O sea, los verdaderos tratados alquímicos los tienen los que hacen alquimia y como te decía recién, lo dicen de forma oral. No dejan nada escrito.
Es un tema que ha apasionado a muchísima gente durante muchos siglos, ¿no?
Sí, esto se pierde en el tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Las diferentes, otra de las cosas, ¿no? Las diferentes fases de por los que los alquimistas describen el complejo proceso de transformación, no siempre ayudan a aclarar las cosas, porque entre ellos tampoco están de acuerdo. Sin embargo, sí coinciden en que en la vía para acceder a esa transformación, hay dos vías, la vía seca y la vía húmeda. La vía seca está reservada solo para los artistas, como ellos le dicen, ¿no? O a los más grandes alquimistas, debido a las dificultades y peligros que presentan, y mediante ese método, la piedra, dicen que se puede obtener en poco tiempo, en 3 o 4 días, utilizando el crisol y temperaturas muy elevadas. Pero bueno, esto realmente no sabe, no, es imposible de comprobar, ¿no?
Daniel, tenemos un minuto nada más. Acá hubo gente que fue muy conocida como alquimista, Francisco Piria, Humberto Pitamiglio, se dice que también Lucich.
Mira, de Pitamiglio te puedo decir, según gente que conozco y a la que le he preguntado, me dicen de que Pitamiglio sí era alquimista, pero era. Piria no.
¿Piria no?
Piria me dicen de que no. Piria, hasta donde me dice gente que realmente sabe de esto, y
sí.
Sabe, o sea, yo no sé nada,
sí,
comparado
sí, sí.
Con la gente que sabe, ¿no?
Sí.
Y gente que ha estudiado profundamente, que Piria no. Piria era un gran comerciante que ideó lo que ideó, muy avanzado a su tiempo, una ciudad autosustentable, sí. Bueno, pero que realmente él no tenía el conocimiento que decía tener. Pero son posiciones, ¿no? O sea, yo no lo discuto.
Sí.
Yo solamente ante la pregunta que tú me haces,
claro.
Te comento lo que acabo de hablar con gente que está muy muy metida en el tema de verdad.
Está bien, está bien.
Pero bueno, es como para pensar, ¿no? O sea, siempre viste que hay dos biografías con respecto a
claro,
Miriam.
Todos son temas tan infinitos como infinitos es el universo, ¿no?
Sí.
Entonces,
pero
claro.
Sí, podemos estar de algo sí podemos estar seguros. Sí. La alquimia, la astrología, el tarot, o sea, tienen un conocimiento muy profundo que probablemente la gente que nos muestra a nivel comercial esto realmente no lo tiene ese conocimiento.
Vamos a hablar del verdadero conocimiento no comercial de lo que es la astrología y el tarot más adelante, ¿sí?
Sí, sí, como algo profundo y simbólico, nada más.
Ahí está.
Pero pues sí, porque
no comercializable.
No, porque todo esto realmente es parte del patrimonio del conocimiento de la humanidad.
Exacto. Claro. Daniel, muchísimas gracias por tu participación en nuestro programa hoy.
Gracias.
Quiero decirles a toda la audiencia que este programa ya va a estar mañana, la grabación en nuestro blog cristinagallo.com, como están también todas las grabaciones de este ciclo, que ya hace muchos meses que lo estamos llevando al aire y cuyos temas han sido todos apasionantes. Les reitero, el blog es cristinagallo.com, Cristina Gallo con Y o con Y, y allí van a poder escuchar tantos temas que les va a encantar. Daniel, yo te tengo que agradecer muchísimo tu participación de esta noche.
No, siempre es un placer estar contigo, que ya dentro de poco vamos a cumplir un año de en este
¿ya?
proyecto.
¿Un año del ciclo?
Sí, no, va dentro de poco, creo que arrancamos por noviembre, fin de odio, cerca de diciembre.
Puede ser, sí, puede ser.
Así
mirá,
que
lo recordás más que yo. Te agradezco muchísimo el cumpleaños.
Y así presentamos En Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas. La grabación de todos los programas la pueden escuchar en cristinagallo.com. Susurra.